Buenos días, amada iglesia. Gloria a Dios por la oportunidad que nos da de estar en la casa del Señor. Y qué bueno es Dios que podemos cantar y exaltar su santo nombre. Amén. Feliz día del Señor a todos. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Bienvenidos, amados hermanos, visitas que nos visitan por primera vez y que han estado visitando nuestros últimos domingos. Y qué bueno es Dios que nos dio la oportunidad el domingo pasado de poder celebrar su fidelidad y su amor como un solo cuerpo con todas las iglesias Petra de Nicaragua. ¿Amén? Amén. Fue un tiempo de mucha bendición, de mucho ánimo, de mucho gozo poder compartir con nuestros hermanos desde la iglesia Petra de toda Nicaragua, poder alabar y exaltar el nombre de Dios juntos y poder escuchar su palabra juntos. ¿Amén? Y en esta mañana, amada iglesia, regresamos a nuestra serie en el libro de Santiago, Viviendo bajo el Señorío de Cristo, y vamos a estar en los versículos del 16 al 18. Si pueden buscar sus Biblias, Santiago capítulo 1, versículos al 16 al 18, yo voy a leer en Nueva Biblia de las Américas, dice la palabra de Dios: amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual, dice Santiago, no hay cambio ni sombra de variación. Versículo 18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Amén. Les pido que me acompañen a orar para pedirle al Señor que hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas, que seamos rápidos para escuchar y prestar atención al llamado que Dios tiene a nuestras vidas, pero también seamos rápidos para obedecer el llamado de Dios a nuestras vidas. Amén. Oramos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por su bondad y misericordia. Como cantábamos, Señor, Cristo es nuestra roca. Él no se va a mover. Él es fiel. Él está ahí siempre. Él no cambia. Y como leemos ahora en la palabra, Señor, usted no cambia, no hay luz de variación, Señor, en usted. Y eso debe ser de impacto para nuestros corazones y nuestra vida. El saber que a pesar que nosotros podemos fallar, podemos equivocarnos, podemos fracasar, usted está ahí, usted es fiel, usted nos sostiene, nos guarda y nos protege, Señor. Y queremos continuar adorando y exaltando su nombre por medio de la predicación de su palabra, Señor. Yo le pido que usted bendiga este tiempo, Señor. Necesitamos corazones humildes y enseñables, Señor, para recibir el llamado que usted tiene en nuestras vidas, ser rápidos a obedecer su palabra, Señor. Dejamos este tiempo en sus manos para la gloria de su santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero preguntarles, amada iglesia, ¿qué es lo primero que usted piensa o se le viene a la mente cuando hablamos acerca de la bondad de Dios? ¿Qué es lo primero que se viene a la mente cuando les dicen que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso? Por supuesto, desde una perspectiva humana y la tendencia del corazón podría ser medir la bondad de Dios por los deseos cumplidos del corazón, ¿no? Cuando Dios cumple los deseos de nuestros corazones, Dios es bueno, ¿sí? Y amén. Dios es bueno cuando cumple los deseos de nuestros corazones. Dios es bueno cuando nos da lo que necesitamos. Pero no podemos medir la bondad de Dios solamente por eso. No podemos medir la bondad de Dios, y no solo podemos medir la bondad de Dios por los anhelos cumplidos del corazón. Recordemos un poco el contexto de lo que hemos venido aprendiendo durante estas últimas enseñanzas, pero también lo que nos ha enseñado el apóstol Santiago en los textos, en este capítulo 1. Él nos está hablando desde el comienzo de las pruebas y las circunstancias difíciles. En lo que llevamos estudiando este capítulo, el autor nos ha enseñado de las bondades de Dios detrás de cada dificultad en la vida de los creyentes. Dios ocupa las dificultades para transformar la vida del creyente. Cualquier tipo de dificultad en la vida del creyente es una oportunidad, dice el apóstol Santiago, para alegrarse, contentarse y refugiarse en el Señor, para deleitarnos en el carácter de Dios y sus promesas. Recordemos que en la narración que estamos estudiando, él pasa, el apóstol Santiago, de la prueba a la tentación. Y también es necesario recordar que ambas cosas son distintas o de distinta naturaleza. Y eso es lo que aprendíamos hace dos domingos en la prédica acerca de la tentación. aunque muchas veces las pruebas pueden estar llenas también de tentaciones, ¿sí? Pero por eso el apóstol Santiago nos dice que necesitamos la sabiduría de Dios para poder diferenciar la prueba de la tentación. Y en ese discernimiento y en esa lucha de poder entender la prueba y la tentación, podemos luchar en dudar del carácter de Dios. Vamos a luchar en entender y comprender la soberanía de Dios. Podemos pensar que si Dios es soberano, permite las pruebas también y las tentaciones para llevarnos al fracaso espiritual, ¿no? Y esa es la tendencia del corazón, echar la culpa a Dios, y según lo que hemos aprendido, de nuestro fracaso espiritual. Por eso en los versículos anteriores, si vamos a los versículos 13 y 14, aprendimos que las tentaciones vienen de dos maneras, de nuestros propios corazones y del exterior. El versículo 13 dice que nadie diga cuando es tentado, yo soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Entonces la tentación también tiene un propósito en la vida del creyente y es exponer el corazón del creyente en esta prueba o en este tipo de prueba. Santiago nos está enseñando en estos versículos cómo es el corazón humano, cuál es la tendencia del corazón humano, el patrón del corazón humano. Cuando se encuentra afligido, abrumado y presionado y cedemos a las tentaciones, nuestra respuesta humana es culpar a alguien. Lo aprendíamos con el ejemplo de Adán y Eva, ¿no? Cuando fallaron. Y siempre, y la tendencia va a ser, si no estamos centrados en el carácter de Dios, culpar a Dios por nuestro fracaso. Dios es culpable de mi fracaso en medio de la prueba. Y Santiago nos está animando, nos está exhortando, a su audiencia a que no caigamos en la trampa de nuestros corazones y a que no caigamos en la trampa del error doctrinal al pensar que Dios es culpable de nuestro fracaso. Por eso, en estos textos que vamos a estudiar el día de hoy, en el versículo 16, cuando dice, amados hermanos míos, no se engañen, Santiago nos está advirtiendo de no creer mentiras acerca del carácter de Dios. Debemos tener mucho cuidado, amada iglesia, de creer mentiras acerca del carácter de Dios. Y esa es la advertencia que nos está haciendo en este texto. Cuidado de engañarnos a nosotros mismos. Cuidado, no erréis, dice en otras versiones. Y la palabra que ocupa Santiago en el original griego es planao, y significa propiamente descarriarse, perder el rumbo, desviarse de la senda, vagar hacia el error, vagabundear, ser engañado. Y es, déjeme darle un ejemplo acerca de esto, es como cuando usted han ido en las calles de Managua, ahora han visto que hay muchas construcciones por toda Managua, ¿no? Y hay muchos desvíos, y cuando usted va en una vía principal en Managua, tiene que tomar atajos. O también, cuando vamos por la vía principal, hay mucho tráfico. Y muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, la tendencia es, voy a tomar un atajo para llegar más rápido. El problema está en cuando no conocemos el lugar, ¿sí? No conocemos el lugar donde andamos. Y para evitar el tráfico en la vía principal, agarramos un atajo y nos vamos a meter a unos barrios que no conocemos. Y las calles más pequeñas, llegamos a callejones sin salida. Y al final del momento todo se complicó y regresamos al mismo lugar donde empezamos. Eso es lo que Santiago nos está diciendo acá. No erréis, no se equivoquen, amados hermanos. No se desvíen de la verdad de quién es Dios. No se desvíen de la verdad sobre quién es Dios. Eso es la advertencia que Santiago nos está haciendo acá. Santiago quiere que prestemos atención, que recordemos el carácter de Dios. Y la respuesta a esto, amada iglesia, es la verdad de quién es Dios, lo que hace Dios, quiénes somos en Él. Dios quiere que le conozcamos y le entendamos. Dios ha sido bueno y misericordioso el permitir las pruebas para que podamos crecer en Él. No para que fracasemos, sino para que aprendamos a confiar en Él y descansar en Él. Y eso es lo que nos está diciendo en estos textos. Toda buena dádiva y don perfecto desciende del Padre. ¿Amén? Pero déjenme darle un ejemplo en el Antiguo Testamento acerca de esto. Todos conocen la historia del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto y Dios llama a Moisés para que saque a su pueblo de Egipto y lo lleve al desierto. Y no perdamos de vista el contexto en el lugar donde se desarrolla o el escenario donde se desarrolla esta historia. Es en el desierto. El desierto es un lugar difícil, ¿no? Pero recordemos, Dios guió a su pueblo en el desierto, en el día con una nube que lo guiaba y en la noche con una columna de fuego. Dios protegió a su pueblo también de los otros pueblos, derrotó a muchos enemigos. Dios proveyó todo lo que su pueblo necesitaba en el desierto, el maná del cielo y el agua de la peña o de la roca. Recordamos esa historia, pero también podemos recordar cuál fue la respuesta del pueblo de Israel ante Dios. Fue queja, insatisfacción. Ellos deseaban volver a Egipto. Ellos deseaban la carne de las ollas. Ellos dijeron, estábamos mejor en Egipto, comiendo carnes. Aunque éramos esclavos, estábamos mejor ahí. Esa fue la tentación que tuvo el corazón del pueblo de Israel en ese momento en el desierto. Regresar a Egipto. Ellos estaban mejor ahí, según sus propios corazones. Pero también la tentación de sus propios corazones fue construir un becerro de oro para adorarlo y para que este becerro de oro fuera el que guiara al pueblo en el desierto. No perdamos de vista el escenario donde se está desarrollando todo esto. Es un desierto, hay pruebas, hay tentaciones y Israel está luchando en su corazón. Pero eso lo podemos trasladar al día de hoy. Dios puede estarnos guiando, Dios puede estarte guiando aquí en la iglesia, amados hermanos, a través del discipulado, la exhortación y el ánimo de los hermanos, líderes de grupo pequeño, diáconos, ancianos, pero nos quejamos de esa guía y discipulado porque no nos gusta lo que nos están diciendo. Dios puede protegernos de malas personas, Dios puede quitar de tu vida malas amistades, pero no nos gusta. Porque nos aferramos a esas amistades. No queremos que Dios nos cuide durante el camino. Pero también Dios puede estar proveyendo por todas nuestras necesidades el día de hoy. Dios puede estar y está proveyendo por todas tus necesidades el día de hoy. Pero puedes estar luchando con la provisión de Dios. Puedes estar luchando con lo que Dios provee para tu vida. Puedes estar cediendo a la tentación y pensar que necesitas algo mejor para tu vida. Pensar que lo que Dios te está dando el día de hoy no es suficiente. ¿Sí? Por eso, pensemos, meditemos, hermanos. La tentación siempre nos va a ofrecer el camino más fácil, cómodo y placentero para correr la carrera de la fe del creyente. Déjame repetirte esto. La tentación siempre nos va a ofrecer el camino más fácil, cómodo y placentero para correr la fe del creyente. Y déjame ocupar un ejemplo también. No sé si todos de ustedes, pero la mayoría probablemente sí conocen la historia o el libro que escribió Juan Bunyan hace muchos años sobre el progreso del peregrino. Este es un libro que actualmente hay una película acerca de esto, ¿no? Esta es una famosa historia del tránsito de un hombre a través de la vida en busca de la salvación. Y sigue siendo, hasta el día de hoy, una de las alegorías de fe más impactantes jamás escritas. El propósito de esta historia es ilustrar el poderoso drama de pruebas y tentaciones del peligro en su desgarrador viaje a la ciudad celestial. ¿Sí? Y para los que no lo han visto, déjame hacerte un resumen muy práctico e ilustrativo de lo que pasa acá. En el camino de Cristiano, así se llama este hombre, él se encuentra, dice, lugares como el pozo de la desesperación, aldea de la moralidad, el valle de la humillación, el valle de la sombra de la muerte, la ciudad de la vanidad, el castillo de la duda. Pero dice en la historia también que conoce a personas llamadas como el Señor Sabio Mundano, el Señor Legalidad, el Señor Odio a lo Bueno. ¿Sí? Si no la ha visto todavía, no ha leído esta historia, yo se la recomiendo y les animo a hacerlo. Es de mucho ánimo poder leer esta historia sobre el progreso del peregrino. Pero la enseñanza de esta historia es que luego este hombre de ser librado del pecado, van a venir muchas personas tratando de convencernos del camino de la fe. Es una locura. que traerá mucho dolor y que conlleva la incomodidad. Además, dice, tratarán de convencernos de disfrutar placeres temporales. Por nuestra propia naturaleza pecaminosa, podemos seguir los malos consejos y desviarnos del camino correcto. Y en la historia de cristiano, él se desvía del camino correcto, buscando el más cómodo y el más fácil para ayudar a llegar a la ciudad celestial. Y esa es la advertencia que nos está haciendo Santiago acá. No erréis, no se equivoquen, no se desvíen. Y podemos llegar a creer que podemos llegar a la ciudad celestial por los caminos más fáciles. Podemos pensar, hermanos, que podemos acercarnos a Dios en nuestros propios métodos. Pero la advertencia es clara en este texto. Y Dios es bueno por eso. Dios nos está advirtiendo del error de los falsos caminos. No existen caminos alternos hacia la salvación. Solo por medio de Cristo podemos llegar a Dios. Amén. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesús es claro, no hay otros caminos. Y eso, hermanos, es la bondad de Dios para sus hijos. Eso es la bondad de Dios para el creyente. La advertencia de Dios de no confiar en sus propios corazones. Y no creer que todo está bien en la vida espiritual. De no creer que podemos controlar nuestro pecado. Amén. Entonces déjame empezar, hermano, este sermón con el punto número uno. Dios muestra su bondad al advertirnos sobre la maldad de nuestros corazones, pero también sobre la necesidad que tenemos de Él en nuestras vidas. ¿Sí? Dios muestra su bondad en advertirnos la condición de nuestros corazones apartados de Él. Proverbios 19:3. Dice, la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. ¿Y no fue esa la misma advertencia que aprendíamos en los textos anteriores? Las pasiones de nuestro corazón nos seducen y luego culpamos a Dios. Y el autor de Proverbios nos está enseñando que la necedad del hombre pervierte su camino, lo desvía de la verdad acerca de quién es Dios. Y su corazón se enoja con Dios cuando se desvía del camino. Por eso la tentación viene de nuestros propios corazones. Tiene que haber una claridad en nuestra mente y en nuestro corazón de la condición de nuestro corazón. La tentación viene de nuestros propios corazones, de nuestros propios deseos. Y al caer en la trampa, vamos a culpar a Dios. Ese es el patrón que Santiago nos ha estado enseñando durante todos estos textos. Por eso debemos depender más del Señor, amada iglesia. Tenemos que aprender a luchar y perseverar bien en contra de las tentaciones. No luchar en nuestras propias fuerzas o hacer resoluciones humanas. Y miren, yo no estoy en contra de las resoluciones. Es bueno hacer resoluciones. Es bueno tomar medidas. El problema está y la perversión está en cuando confiamos en esas resoluciones y creemos que son las resoluciones las que nos van a ayudar a vivir una vida en santidad, a vivir una vida piadosa que le agrada a Dios. Y no es así. Por eso en Proverbios 3, 7 y 8 dice el autor de Proverbios, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal, será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Teme al Señor y apártate del mal. Está apuntando al corazón. No confíes en tu propio corazón. No te engañes, amada iglesia. Quiero darte un ejemplo acerca de esto con un hombre en el Antiguo Testamento que fue tentado en su corazón. ¿Sí? ¿Recuerdan la historia de José en Génesis 39, cuando fue vendido por sus hermanos como un esclavo? Llegó hasta Potifar, el jefe de la guardia del faraón, ¿sí? Esto está en Génesis 39, 7 al 12. Probablemente muchos de ustedes conocen esta historia. Versículo 7 dice: sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo, el amo de José, miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Por supuesto, ya en ese momento y en ese contexto, José tiene una posición de confianza y de honor en el palacio, ¿no? Y en el versículo 8 dice: pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, dice José, y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces, se pregunta José, podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? El versículo 10 continúa la narración y dice: y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella, a estar con ella, perdón. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa ahí adentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano, ¿y qué dice? Y salió huyendo afuera. José conocía la perversión de su corazón y la tentación. Pero la clave de esto está en la pregunta que hace antes José: ¿cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? José tenía temor de Dios en su corazón. José amaba a Dios con todo su corazón, su fuerza y su alma. La prioridad de José era la gloria de Dios. Y por eso, cuando él vio la tentación, él reconoce su condición, reconoce su debilidad y salió huyendo del pecado. Él no enfrentó el pecado con sus propias fuerzas. Él no enfrentó el pecado y la tentación con resoluciones. Él no dijo: yo puedo controlar esto, voy a calmar a esta mujer y ella se va a ir. No, él huyó de la tentación. Por eso no podemos subestimar ni minimizar el pecado que está en nuestros corazones. Cuando pensamos que podemos dominar el pecado, estamos actuando de manera orgullosa, amada iglesia, y soberbia. Por lo tanto, nuestra caída puede ser más rápida y dolorosa. No podemos ni debemos minimizar el pecado en nuestros corazones. Por eso la advertencia de Santiago: no erréis, no se engañen, cuidado con vivir en el engaño. Y eso es lo que nos dice Juan, o primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, dice la palabra de Dios. ¿A quién vamos a engañar? ¿A Dios? A nosotros mismos, dice el apóstol Juan. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra, ¿qué? No está en nosotros. ¿Amén? Solo nos estamos engañando nosotros mismos, amada iglesia, cuando pensamos que no tenemos pecado. O cuando pensamos en que podemos controlar nuestro pecado. O cuando subestimamos la maldad de nuestro corazón. O cuando minimizamos la maldad de nuestros corazones. Solo nos estamos engañando a nosotros mismos. Y esa es la advertencia de Santiago: no se desvíen de la verdad de Dios. Y ese es el título de la prédica del día de hoy: fuertes y firmes en la verdad de Dios. Cuidado con vivir con el engaño. Cuidado con engañarnos a nosotros mismos. Déjenme darles un ejemplo acerca de esto. Es como cuando una persona va a aplicar a un trabajo. Por supuesto, para la aplicación de un trabajo le piden una hoja de vida, un currículum, ¿no? Y en este currículum la persona debe detallar sus capacidades, sus dones, su experiencia, lo que ha estudiado. Y en muchos diseños de estas hojas de vida ponen los niveles de cada una de esas capacidades, ¿no? ¿Qué tanto nivel de inglés hablas? ¿Bajo, intermedio, alto? ¿Qué tanto francés hablas? Y así, etcétera, etcétera, con otras herramientas. Pero por supuesto, una persona que miente en el currículum va a tener problemas más adelante si le dan ese trabajo. Por eso una persona debe ser honesta y ser precisa con lo que está poniendo en esa hoja de vida, ¿sí? Para poder realmente, primero, si somos cristianos y si usted es cristiano, glorificar a Dios en esa aplicación del trabajo. Pero ahora bien, déjeme agregarle algo más a este currículo. Si en ese trabajo a usted le están pidiendo poner su nivel de bondad, si le hacen una pregunta y le dijeran qué tan buena persona se considera usted mismo del 1 al 10, póngalo en su currículum y eso le vamos a preguntar también en entrevista. ¿Qué pondría usted el día de hoy siendo 10 una buena persona y siendo 1 una mala persona? Cuidado con engañarse, hermanos, al contestar esta pregunta. Cuidado con creer que somos buenas personas. Por eso en el versículo 17, el apóstol Santiago nos está diciendo que toda buena dádiva y todo don perfecto viene ¿de dónde? De lo alto. ¿Sí? Desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Amén. Como punto número 2, Dios muestra su bondad en proveer todo lo que necesitamos, dice, para vivir una vida de rectitud. Y ahí muestra la bondad de Dios para con sus hijos. Dios muestra su bondad en proveer todo lo que necesitamos, lo que tú necesitas, lo que yo necesito para vivir mi vida en el Evangelio. Para vivir una vida piadosa, para vivir una vida que le agrade a Dios. Por eso cuando nosotros confiamos en las resoluciones que hacemos, cuando confiamos en nuestra moralidad, cuando confiamos en nuestra legalidad, a Dios no le agrada eso. Son como trapos de inmundicia, dice el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo, dice, cuando discierne o cuando concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas, ¿qué? Promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos de nuestros corazones. Amén. Hermanos, Dios siempre quiere nuestro bien. Dios nunca hace algo en contra de sus hijos. Hace que todas las situaciones, como dice Romanos 8:28, obren para el bien de sus hijos. Por eso podemos acudir a Dios con confianza en medio de la prueba y la tentación, porque Él va a ayudarnos. Y no podemos seguir viviendo, hermanos, como el viejo hombre. Dios siempre quiere nuestro bien. Esa debe ser una verdad que impregna, impacta nuestros corazones y nuestras mentes todos los días de nuestra vida. Dios nunca va a hacer algo para hacernos daño. Por eso no podemos ver las pruebas como algo malo de parte de Dios. Dios no es la fuente del pecado, amados hermanos. Dios no es la fuente de la maldad. Dios es la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto. Amén. Salmo 36:9, porque en ti está la fuente de la vida, dice el salmista. En tu luz vemos la luz. Continúa tu misericordia para los que te conocen y tu justicia para los rectos de corazón. En ti está la fuente de vida. En Dios está la fuente de vida. Y eso es lo que el apóstol Santiago nos está diciendo en estos textos. Podemos confiar en Dios. En medio de nuestra debilidad, podemos confiar en Dios. Es lo que hizo José cuando estaba enfrente de la tentación. No confió en su propio corazón. Él recordó las promesas de Dios y huyó del pecado. Primera de Juan, versículos 5 al 7. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla, dice el apóstol Juan. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no participamos y no practicamos la verdad, perdón. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Nos está llamando el Señor Jesús a andar en la luz, a andar en su camino, no desviarnos por los caminos que nosotros pensamos que son buenos. Y esa es la advertencia, amados hermanos míos, no erréis. Dios es luz y en él no hay tinieblas. No hay maldad en Dios. ¿Por qué el corazón del hombre lucha con pensar que Dios no es bueno con él? Miren lo que dice el versículo 6 de 1 de Juan capítulo 1. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Los proverbios dice que el pan comido en oculto es más sabroso, es más rico. Por supuesto, cuando el hombre comete pecados en oculto, no está caminando en la luz de Dios. No está caminando en la verdad de Dios. Se está engañando a él mismo. Está cayendo en el error de desviarse de la verdad quien es Dios. Pero luego, cuando sale a la luz, quiere mostrar un tipo de bondad, un tipo de moralismo, un tipo de legalidad para que los demás puedan ver que es un creyente. Pero solo se está engañando a él mismo. Solo se está mintiendo a él mismo. Por eso ten cuidado, amada iglesia, de creerte bueno en tus propias fuerzas, de creer que Dios te acepta bajo tus propios términos, de creer que Dios se agrada por tus obras, de creer que Dios se agrada por todo lo bueno que tú puedes hacer el día de hoy. No nos engañemos. Si nosotros podemos hacer algo bueno el día de hoy, es como resultado de nuestra salvación. Si hay algo bueno en nosotros el día de hoy, es Cristo en nosotros. Y todo lo malo que pueda haber en mí, soy yo. Esa es la verdad. Si yo puedo hacer buenas obras el día de hoy, es por fruto del Espíritu de Dios en mi vida. Los frutos de justicia. Esa es la verdad. Porque en ti está la fuente de la vida, dice el Salmo 36. Y esa debe ser, hermanos, nuestro refugio, nuestro anhelo y nuestra búsqueda diaria para luchar contra la tentación. Ahí debemos buscar nuestra solución, nuestro refugio, nuestro descanso hacia las tentaciones, no en nuestra propia fuerza. ¿Por qué? Muchos hombres, mujeres ceden a la tentación. ¿Por qué? La pregunta es, yo no puedo dejar este pecado. Tengo años y años y años con el mismo pecado y no puedo soltar este pecado. No puedo dejarlo. No soy tan fuerte, dicen espiritualmente, como para dejar este pecado. ¿Quieren saber por qué no pueden dejar ese pecado? Porque lo aman. Porque se deleitan en él. Porque se gozan en el pecado. Porque disfrutan pecar. Pero cuando la fuente de vida, el deleite del creyente, el gozo del creyente está en nuestro Señor Jesucristo, ya ese creyente no va a seguir pecando en lo mismo. Ese creyente no va a estar deleitándose en ese pecado. Dios va a sanar su corazón y va a limpiarlo de ese pecado. Porque la palabra de Dios nos enseña que todos somos criaturas nuevas. Dios hace todas las cosas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Y una criatura nueva no puede y no debe continuar deleitándose en sus pecados y en su maldad. Por eso tenemos la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es suficiente para la vida del creyente. No necesitamos depender de otros recursos para luchar contra la tentación. La palabra de Dios es suficiente para nosotros. Salmo 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Debemos, hermanos, iglesia, invitados el día de hoy, caminar con la luz de la palabra de Dios. Amén. Debemos, hermanos, ir a la palabra de Dios para luchar contra la tentación, porque la palabra de Dios tiene el propósito de guiar al hombre al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. La palabra de Dios es crucial para nuestro crecimiento espiritual. Amén. La palabra de Dios es esencial para el crecimiento espiritual de los creyentes. No podemos vivir apartados de las Escrituras. No podemos luchar y estar firmes y fuertes contra la tentación lejos de las Escrituras. Vamos a caer. Vamos a ceder. Vamos a desviarnos de la verdad. Vamos a desviarnos del camino. Vamos a engañarnos a nosotros mismos. Cuando he tenido la oportunidad de platicar con algunas personas que dicen que están mal, están luchando, están tristes, una de las primeras preguntas que a mí me gusta hacer es: ¿qué tanto está leyendo la palabra de Dios? Y tristemente y lamentablemente, mucha de la respuesta y el patrón ha sido que no están leyendo la palabra de Dios. ¿Hace cuánto leíste la palabra de Dios? Hace tal vez unos 15 días. Hace tal vez 2 semanas, 1 mes. Y ahí está la respuesta de la lucha en el corazón. Y ahí está la respuesta de la tentación en el corazón, o de ceder a la tentación en el corazón. No estamos yendo a la fuente. No estamos yendo a la verdad. Estamos caminando por el camino del error. Estamos yendo lejos de la verdad de quién es Dios. Y el corazón va a luchar, amada iglesia. El corazón va a ceder a la tentación. El corazón va a decir: pobrecito yo. Dios no me ama. Y comienzan a creer muchas mentiras acerca del carácter de Dios. Por eso el versículo 18, si regresamos al libro de Santiago, dice la palabra de Dios: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Amén. Necesitamos regresar a la fuente, amados hermanos. Necesitamos regresar a la verdad de quién es Dios. Necesitamos vivir el Evangelio bajo los estándares de Dios. El corazón va a luchar, y probablemente tú estás luchando el día de hoy con entender quién es Dios, con entender lo que hace Dios, con entender quién eres tú en Dios. Pero necesitamos regresar a la palabra de Dios. Necesitamos regresar a entender, comprender y conocer quién es Dios. Y miren, amados hermanos, Dios muestra su bondad. Es tanto el amor de Dios que Dios muestra su bondad en que no nos paga como merecemos, sino que recibimos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Salmo 103, versículos 10 y 11, el salmista decía: no nos has tratado según nuestros pecados, ni nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es grande su misericordia para los que le temen. Amén. Ese debe ser un recordatorio hermoso y precioso donde nuestro corazón debe descansar, hermanos. Dios no nos ha pagado como merecemos. Todos los días pecamos en contra de Dios. Todos los días ofendemos la santidad de Dios. Pero todos los días recibimos gracia sobre gracia. Y el Señor no nos ha tratado como merecemos. No puedo imaginar. Si Dios nos tratara realmente acorde a nuestros pecados y nuestra maldad. Una vez me hicieron una pregunta: pastor, ¿y por qué Dios no elimina la maldad del mundo y se acabó el problema? Y tiene mucho sentido, ¿no? Pero pensaba yo y meditaba yo, bueno, si tiene que eliminar la maldad del mundo, nos tiene que eliminar a todos nosotros de la existencia. Nos tiene que eliminar a todos nosotros. Pero Dios es misericordioso y bueno. Como cantábamos hoy, como dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1, 16, pues de su plenitud, dice, todos hemos recibido gracia sobre gracia. De la plenitud de Dios, de la plenitud del Señor Jesucristo, recibimos gracia sobre gracia en nuestra vida. Y eso, hermanos, debe conmover nuestros corazones. Eso debe impactar tu corazón el día de hoy en cómo está viviendo el Evangelio. Y ese es el llamado que el apóstol Santiago nos está haciendo a todos el día de hoy. No seas un espectador apático de la gracia de Dios. La gracia de Dios debe aplastar el orgullo del hombre y llevarlo hasta el suelo. Como los salmistas decían: estoy en el suelo tirado con mi rostro en la tierra, Señor. Orando y rogándote a ti. Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Dice el apóstol Pablo: la ley se introdujo para que abundara la transgresión, para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y eso lo hemos aprendido por muchos años. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para la vida eterna. Jesucristo, mediante Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cuidado con medir la bondad de Dios, hermanos, solo por las cosas que estás recibiendo. Todos los días Dios es bueno con sus hijos. Todos los días hemos recibido gracia y recibimos gracia sobre gracia a pesar de la maldad de nuestros corazones. Dios quiere nuestro bien. Esas deben de ser las verdades que resuenan en nuestros corazones. Todos los días. Cuando venga la mentira en tu corazón acerca del carácter de Dios, debe resonar más fuerte la verdad acerca de quién es Dios. Y Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios ama a sus hijos. Por eso nuestro valor como creyentes está en nuestra identidad como hijos de Dios. Y en la práctica de la vida cristiana, hermanos, no recibimos lo que realmente merecemos por nuestros pecados. Eso debe darnos gozo y libertad en Cristo. La gracia de Dios sobre tu vida debe llevarte a odiar el pecado y ser radical con él. Eso es lo que hace la gracia de Dios sobre el creyente, sobre la vida del creyente. Odiar el pecado con todo su corazón, así como hizo José y salió huyendo de la tentación. Y ser radicales con él. No podemos jugar con las tentaciones. No podemos, amada iglesia, jugar con el pecado. Engañoso y perverso es el corazón más que cualquier otra cosa, dice la palabra de Dios en Jeremías. ¿Quién podrá conocerle realmente? Pero hermanos, si realmente nosotros conociéramos nuestros corazones, seríamos radicales con el pecado. Y miren, la audiencia en esta carta de Santiago probablemente estaba luchando con engaño en sus corazones, creyendo que podían enfrentarse a la tentación en sus corazones y dominar la tentación, dominar el pecado, dominar a Satanás, el tentador. Y Satanás no está jugando a ser el diablo. Él no juega a ser Satanás. Si Satanás tiene la oportunidad de matarte y cortarte la cabeza, y lo va a hacer. Es como, no sé si alguna vez han visto películas o las noticias en la guerra de los francotiradores que tienen una mira con un punto rojo en la frente de sus enemigos. Déjame darte esta ilustración. Cuando el francotirador tiene la mira de sus enemigos con su rifle, tiene ese láser rojo en su mira, en el punto donde quiere disparar. Y así es como anda el creyente todos los días para Satanás, con esa mira en la frente. Y a la más mínima oportunidad que tenga, va a disparar. Y nos va a cortar la cabeza. Por eso la guerra espiritual es real, hermanos. Satanás no está jugando a ser el diablo. Satanás odia el matrimonio. Satanás odia a la familia. Satanás odia a los hijos con todo su corazón y quiere destruir tu familia, tus hijos, tu matrimonio. Dios quiere alejarnos de Dios. Satanás quiere alejarnos de Dios. Satanás quiere vernos fracasar. Satanás quiere, hermanos, que creas mentiras acerca del carácter de Dios. Y como aprendíamos, él va a andar como una bestia poniendo el cebo todos los días, buscando que tropieces, buscando que caigas. Y estas palabras del apóstol Santiago en estos textos son como un bálsamo en nuestros corazones. No nos engañemos, hermanos. Todo lo bueno, todo lo perfecto viene de Dios. No nos engañemos, amada iglesia. Ese debe ser nuestro refugio, nuestro consuelo y nuestra esperanza. Que Dios nos cuida y nos protege en medio de las pruebas, pero también en medio de las tentaciones. Dios provee la salida para sus hijos. Dios provee la salida en medio de la tentación. Por eso no podemos ignorar, amada iglesia, las advertencias de Dios. Dios es bueno. Amén. Y quiere nuestro bien. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que nos deleitemos en él más que cualquier otra cosa. Dios quiere que confiemos en él, amados hermanos. Para ir terminando esta enseñanza, quiero terminar con el Salmo 119. Probablemente muchos de ustedes conocen este Salmo y la estructura como está escrito este Salmo. y es un acróstico en su estructura como está escrita del alfabeto hebreo, ¿no? Está estructurado en 22 secciones en cada una de las letras del alfabeto hebreo. Y para terminar esta enseñanza tomé la sección de los versículos 65 al 72 que empieza con la palabra TET, que en la traducción al español es la letra B. ¿Sí? Y lo más interesante, aún más interesante en la estructura de la escritura de este salmo, es que cada versículo de este salmo en el original hebreo empieza con una letra B y hace referencia a la bondad de Dios. Dice el versículo 65: Bien has obrado con tu siervo, dice el salmista, oh Señor, conforme a tu palabra. Enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Antes que fuera afligido, yo me descarrié. Antes que fuera afligido, yo me desvié. Pero ahora guardo tu palabra, dice el salmista. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Los soberbios han forjado mentira contra mí, pero de todo corazón guardaré tus preceptos. Su corazón está cubierto de grasa, pero yo me deleito en tu ley. Bueno eres para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Mejor es para mí tu ley de tu boca que millares de moneda de oro y de plata. Amén. Y esto nace de un corazón, amada iglesia, que conoce quién es Dios. Porque la declaración que hace el salmista en el versículo 31, entendiendo la aflicción, el dolor y la prueba en su corazón, es para nuestro propio beneficio, para nuestro propio bien, para que aprendamos a conocer a Dios, para que aprendamos a confiar en quién es Dios. Por eso él puede declarar con libertad, con confianza y firmeza: bueno eres tú, Señor, y bienhechor. Dios es bueno, hermanos. Eso debe ser la verdad que resuena en nuestra mente y nuestros corazones todos los días de nuestra vida, aún en medio de la aflicción, aún en medio del dolor, aún en medio de la tristeza. Dios es bueno. Y para siempre son sus misericordias. Dios nos protege de la tentación. Dios quiere que no caigamos en la tentación. Y provee una salida para eso. Por eso escuchemos con atención esta advertencia. Amados hermanos míos, no se engañen, no erréis, no se desvíen de la verdad de quién es Dios. Conozcamos quién es Dios, deleitémonos en quién es Dios, entendamos quiénes somos nosotros en Dios. Amén. Oramos. Señor, qué bueno es usted, Señor, en darnos su palabra el día de hoy, Señor, en poder tener su palabra y las escrituras, Señor, en nuestro idioma, para poder leer su palabra y deleitarnos en su palabra y deleitarnos en sus promesas, Señor. Poder ser advertido de la maldad de nuestros propios corazones, pero también de las tentaciones que vienen del exterior, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser humildes y poder escuchar la advertencia, Señor. A ser auténticos, no ser orgullosos ni altaneros y pensar, Señor, que podemos vivir el Evangelio y andar en el Evangelio por los caminos que nosotros queramos. Vamos a caer, Señor. Vamos a tropezarnos. Por eso le ruego en esta mañana, Señor, si hay un hermano o una persona que está luchando el día de hoy con querer andar en sus propios caminos y preceptos, Señor, y querer acercarse a Dios en su propia voluntad, yo le ruego, Señor, para que sea usted su Espíritu Santo convenciéndolo de pecado, Señor, para que vaya al arrepentimiento genuino, Señor. Gracias por su palabra preciosa, Señor, y en este mes de la Reforma le damos gracias, Señor, porque podemos leer su palabra en español, Señor. Gracias a todos esos hombres del pasado que lucharon, Señor, para traducir las Escrituras a nuestro idioma, Señor. Que lucharon contra las mentiras de Satanás, Señor. Contra las mentiras del hombre acerca de quién es usted, Señor. Y que se mantuvieron firmes y fuertes en la verdad de Dios. A pesar de la persecución. Y entregaron sus vidas como una ofrenda a usted, Señor. Gracias porque hoy celebramos, este mes celebramos, Señor, su fidelidad en la vida de esos hombres. Pero también celebramos su fidelidad en la vida de la iglesia, Señor. Porque las puertas del Hade no prevalecerán sobre ella, porque usted cuida a su iglesia. Usted ama a su iglesia, usted sostiene a su iglesia. Y hoy celebramos eso, Señor. Gracias le damos, Señor, por el ánimo, la exhortación que recibimos de su palabra, Señor. Porque eso es muestra de su bondad y su amor, Señor. Necesitamos despertar, abrir nuestros ojos y prestar atención, Señor, al llamado de nuestras vidas. A ser radicales con el pecado. A matar el pecado en nuestras vidas. A no ceder a la tentación, pero a correr a la fuente de la vida eterna, que es nuestro Señor Cristo Jesús. La roca inamovible que está ahí siempre para sus creyentes, que está intercediendo ante el Padre todos los días de nuestra vida, Señor. Él no descansa, Él no duerme ni se adormece, dice el salmista. Todos los días está cuidando de sus hijos. Esa debe ser la verdad en nuestros corazones, Señor. Cuando la mentira venga a nuestras mentes y corazones, debemos correr a esa verdad. Debemos recordar esa verdad. Debemos ir a la fuente de la vida para ser animados, consolados y confortados en su palabra. Para de esa manera, Señor, vivir para la gloria de su santo nombre, Señor. Gracias por esta mañana, por el tiempo en su palabra, y ayúdenos a continuar adorando y exaltando su santo nombre durante este día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.